Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 35 minutos, hora menos en Canarias, en directo, partidazo cadena COPE. Se incorpora al partidazo desde Barcelona Elena Condis. Hola Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Que ha estado hoy en un acto de Jan Laporta, que yo creo que era la primera comparecencia pública después de el desastre del Paris Saint-Germain, si no me equivoco.
Sí, sí, también le costó dormir a Jean Laporta, igual que a Ronald Koeman. Ha desvelado el expresidente. Muchas noches en vela le quedan.
Si llega a ser presidente, que se prepare, sí.
Bueno, ha desvelado que habló con Piqué tras el 1-4 del PSG. Dice que el central estaba hundido y cabreado. En caso de ganar, Laporta se sentará en el palco del Parque de los Príncipes el 10 de marzo. Ha insistido en que deben ir a París a mantener la dignidad y con espíritu de remontada histórica. Y su antídoto, si es presidente, será volver a estar al lado de los jugadores, dice, y ayudarles a recuperar la mentalidad ganadora. De Messi, más de lo mismo. Dice que intentarán convencerlo con proyecto y con cariño porque le llueven ofertas de clubes estado con los que el Barça económicamente no puede competir. Y si no sigue Leo, aunque Laporta, ya lo sabéis, desde el inicio de su campaña ha evitado hablar de cromos y de fichajes, sí que ha asegurado que tiene un plan porque él, como dice siempre, atesora experiencia y muchos contactos. Escucha.
Sí, sí, tengo todas las cartas preparadas para afrontar situaciones de estas. Todas. Es por la experiencia que tengo y por los conocimientos que tengo de las personas que podrían intervenir en todas estas situaciones.
Qué listo es Laporta, ¿eh? O sea, tengo todo preparado, pero no sabemos absolutamente
nada.
Sí. No.
Por respeto a los que están.
Sí, claro.
De hecho, hoy...
Si tuviera Haaland, vamos, o sea...
No, hombre, pero escúchame, pero que el Barça...
No, pero tiene muy buena relación con Mino Raiola, eso sí,
sí
que es cierto.
Sí, ¿eh? Hombre, pero vamos a ver...
Raiola es barato.
No, yo me llevo bien con el presidente de un banco, pero...
El Barça va a intentar lo mismo que el Madrid, no tengas la menor duda. Que el Barça va a ir a por Haaland, como si el Madrid va por Haaland o va el Manchester de no sé qué.
Perdona.
Pues no tengáis la menor duda.
Perdona,
no,
es que
no
yo...
parece que el Barça tenga ese margen, ¿eh?
Como escucha, Palomar, el Barça tiene que ir a por Haaland, aunque solo sea para encarecerle la operación al Madrid.
No, hombre, y para él, coño, y para él.
Pero así de claro. Es que yo soy el presidente del Barça, sé que el Madrid va a por Haaland y yo digo, yo voy a ir a por Haaland. Si vas a pagar el Madrid 150 o tiene que pagar 150, que pague 175. Bueno, pero no 150.
Y por él, que lo necesita.
Pero supongo que los vendedores o los posibles vendedores saben también quién les viene de frente y quién no. Aquí supongo que todos se conocen. La gente sabe que el Barça no puede hacer un gran desembolso. Ahora.
El problema de que no tengan dinero Madrid o Barça es uno para fichar, pero otro es lo que va a enfadar a los jugadores del equipo actual. Ese es otro problema que tienen Madrid y Barça para fichar, que si llega un jugador que no ha ganado ninguna Copa de Europa y gana 12 millones de euros, el día siguiente tienen 5 jugadores en la puerta pidiendo.
Eso ya ha pasado en el Barça, Guille.
Sí,
con
sí, en Madrid
y con Dembélé.
Estoy seguro de que va a pasar, no se quiere renovar a Ramos, pero
con
se va
Griezmann
a
también,
jugador.
Con Coutinho,
pero,
Griezmann y Dembélé.
Esa teoría condena al Barça y al Madrid a no fichar en 10 años.
Ya, pero sí, ¿sabes lo que pasa?
Pero
que
va a pasar, va a pasar.
Ya, pero una cosa.
Va a pasar, pues si pasa se equivocará.
Pero, Guille, los jugadores del Barça es que ahora están para callar. Claro, es que es para decirles, pero vamos a ver, si es que necesitamos que venga gente porque con vosotros no recibimos más que goleadas en Europa. Es
pero,
que tenemos que traer
si
gente.
Yo estoy de acuerdo, pero los jugadores del Barça algunos han ganado 4 Champions, igual que los del Madrid. Entonces va a llegar un Haaland que podrá tener el futuro que queramos, y yo lo veo como tú, pero va a decir Kroos, Modric, Benzema, este chico va a ganar más que yo ahora mismo, sí, se va a crear un problema en el vestuario, estoy convencido de ello.
Eso ha pasado siempre, Guille, sí, claro. Eso siempre ha pasado.
Cuando
han tenido el Madrid y el Barça plantillas con campeones de Europa 4 veces.
Vamos a ver, pero...
Muy pocas, en los años 60.
A ver, que hable el Cañete, que él ha estado en vestuarios. ¿A ti te ha pasado eso, Cañete?
Vamos a ver, yo creo que el control de los salarios es fundamental dentro de una plantilla. En eso estoy de acuerdo con Guillermo. Ahora bien, uno cuando tiene una edad, como es el caso de Modric, por ejemplo, como la que empieza a tener Kroos,
a
la que empieza a tener Benzema, entiende perfectamente que la gente que viene fuerte, con 20 y pocos, tenga grandes contratos. Otra cosa sería que vinieran a liderar un grupo que ya está liderado y que Haaland venga y Haaland haga un Hazard, por ejemplo. Eso es un problema, que venga un tipo como Hazard, bien pagado porque es un gran futbolista, y a la hora de la verdad no esté. Y eso es un problema. Eso genera más problema que si Haaland viene, con la edad que tiene, lo normal, sabemos que está arriba en el mercado, viene, es el mejor pagado de la plantilla y se pone a jugar y a solucionar partidos.
Pero además, ya, pero es que el sueldo hay que ponérselo jugadores... antes de que solucione partidos.
Bueno, ya, pero, Guillermo, pero igual que se lo pusieron en su día a cada uno de estos jugadores también. Y que luego, con el paso del tiempo, han ido mejorando y creciendo porque además ha habido resultados. Pero si tú ahora sientas a Benzema, Kroos y Modric, ¿sabéis que hace falta un delantero aquí para hacer más goles aún de los que estamos haciendo? Y que estos dos que están en el mercado podemos firmar a uno de los dos. ¿A qué barato no va a ser? ¿A qué va a cobrar más que vosotros? Y los tres te dicen, tráetelo, que no hay ningún problema, que este me va a dar a mi gloria, hombre, si hace goles.
Santi, yo estoy de acuerdo contigo en que Madrid tiene que fichar, pero tú diles a esos jugadores que se bajen el 10% del sueldo y que a cambio va a venir uno que cobre más que ellos.
Otra cosa
es que... Jugadores egoísta por naturaleza.
Vamos a ver, otra cosa es que estos jugadores estén en la cresta de la ola y sean los que manden en Europa. Entonces sí, entonces dices, oye, un momento, viene un chavalín aquí a quitarme a mí mi trono, que yo soy number one en Europa, pero tú ya no eres number one en Europa, eso lo sabe todo el mundo. Y sí que es verdad que hay un conflicto de moral que tiene que ver con, oye, te rebajo, pero me los gasto. Eso sí es un conflicto moral, pero ese es el único conflicto que veo.
Pero es una cosa, es que no es te rebajo o me lo gasto, es te rebajo e invierto para que ganemos todos.
Claro, porque si no hubiera pandemia, a lo mejor le pagarían más a Haaland de lo que le pagarían en caso de...
A lo largo de las crisis, yo creo que todos hemos estado en empresas que nos han pedido una rebaja de sueldo y hemos dicho, venga, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Entonces... Si esa empresa tiene un comportamiento, yo creo que justo, económico y normal, pues lo entiendes y ya está. No sería lógico que esa empresa ahora contratara a, pues no sé, a gente que cuesta mucho dinero.
Pues sí, dices, oye, yo lo he visto, lo he visto.
Que son datos que sucede, Sandy. Juanma, que eso es bienvenido por el... Pues, el jugador, no.
A veces entonces, sí, si eres inteligente, a veces tienes que
asumirlo. Yo te digo que el conflicto moral que aquí es, bueno, me piden descuento, sí. O sea, me piden que invierten muy fuerte. No que inviertan muy fuerte y traigan a Haaland, es muy bienvenido Haaland seguro o Mbappé.
Ya, pero aparte, este grupo de jugadores del que estamos hablando están bien pagados, ¿eh? O sea,
A ver, Guas, que no le dejan hablar a Guas.
Los datos están a favor del club. El Barcelona, que estamos hablando de que si va a ir a por Haaland o no, si os escandalizáis, está en la ruina, que es verdad. En 10 años una final de Champions con la mayor de estos señores.
Ciro, ¿qué querías decir?
Que yo estoy
¿qué va a hacer el Barça? No, mire usted, que juegue Bradway el año que viene a ver si mejora. Es que estáis mal de la cabeza.
Pero yo estoy también con Cañete y con Guille. O sea, lo que es difícil vendible es lo que hablamos. O sea, evidentemente que los dos clubes están en disposición o tienen que intentar reforzar su plantilla, pero es difícil venderle a la plantilla, no que venga un tío que va a ganar más, o sea, que eso ha pasado mientras el fútbol ha sido fútbol, sino que cuando tú le estás pidiendo a tu plantilla que se rebajen entre el 10, el 15 o el 20%, claro, después trasladarle a la plantilla que tienen que mantenerse con esa rebaja y tú has fichado a un tío que viene pues por lo que sea, por lo que venga, pero ya estás fichando por un dinero que te va a costar, pues en el caso de Haaland dicen que 75 millones de euros. Bueno, eso... Tienes que saber negociarlo y venderlo bien a la plantilla. Pero le dices a la plantilla,
mira, si lo voy a pagar a Haaland 15 ahora mismo, en caso de que no hubiera habido pandemia, lo hubiera pagado 20.
Sí, pero es igual. Es
que yo no sé por qué hay que dar tantas explicaciones.
El 75 está vendido mañana. O sea, ¿ha visto las colas esas muchas veces que hay en el Corte Inglés cuando viene el ¿cómo se llama eso? Los viernes, el viernes negro ese.
Pues que tiene una Black cláusula, Friday.
Eso.
Cañete, hay una cláusula.
El viernes negro, tú eres peor que el ama. Elena, ¿cómo has notado a Laporta? ¿Le ves en presidente? O sea, ¿se siente presidente ya o no se confía?
Bueno, en Off the Record dice que las encuestas les dan como favoritos esta semana, que tenían muy buenos resultados. Y después era un acto sobre las secciones del Barça y había representantes de varias secciones y uno, incluso el capitán del hockey hierba, le ha llegado a decir presidente cuando se ha dirigido a Laporta. O sea que sí, en el ambiente se respira a que es el gran favorito. Ha sido largo el acto, más de 2 horas de presentación, donde han evocado él y sus directivos sus éxitos como presidente, apelando al corazón, a los sueños, al amor que tienen por el Barça. Han anunciado que Juan Carlos Navarro será una pieza importante en su proyecto de baloncesto Y no se le ha preguntado porque no nos han dado ya más turnos por los debates electorales. Sabes que Laporta rechazó ir al de Barça TV y solo participará en tres. El 28 con Las Peñas, se va a emitir también en la televisión del club. El 2 de marzo en RACU por la mañana con Basté y el 5 de marzo en TV3. Dice que con estos ya son suficientes. Y ha recibido también el apoyo de Rivaldo. Laporta ha manifestado públicamente su apoyo al expresidente en un acto publicitario y ha asegurado también Rivaldo que Messi seguirá al PSG la temporada que viene.
Vale. Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Rivaldo, ¿eh?
Sí, Rivaldo. Melchor Ruiz.
Se está haciendo eterno el periodo este.
Joder, si era eterno.
No, es la campaña pues, más larga. Es la campaña electoral más larga. Es que yo estaba pensando.
¿Qué favor hubiera hecho Bartomeu dimitiendo la noche del Bayern Múnich?
Claro, escucha una cosa. Yo fui a hacer una entrevista a Laporta a Barcelona la primera semana de diciembre, creo. Por
teníamos
ahí.
Pelos,
sí. O sea, primera semana de diciembre. Van 2 meses y medio. Y todavía faltan para las elecciones 2 o 3 semanas, ¿no?
7 de marzo, ¿no?
7 de marzo, sí, 3 semanas.
Sí, no ayuda en nada eso a un club.
Es que es cansino.
No sé y que sea el 7 de marzo.
Ha sido un tiempo tan perdido.
Exactamente.
El 7 de marzo, fecha de fundación del Real Madrid Club de Fútbol.
¿No fue el 6? ¿Fue el 6 o el 7? El 6, yo creo, ¿eh?
Ah, bueno, pues el día después.
El 6, me parece, sí. Que fue cuando fue el centenariazo con el Depor, si no me equivoco.
Pues prácticamente.
Todo
se junta.
Melchor Ruiz, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿El Madrid qué dice?
¿El Madrid qué dice?
Es una pregunta genérica. Sí. Y digo, a ver por dónde sale Melchor. A ver pues qué responde al Madrid qué dice. Porque el Madrid puede decir muchas cosas, pero...
Pues mira, tenemos noticias frescas. ¿Tienes boli y papel
sí.
para escribir?
Venga, vamos allá que
pues
voy a apuntar. Espera,
apúntate
voy a apuntarlo
frases.
Porque además descanso el fin de semana y lo repaso por el fin de semana.
Cuatro frases que marcan lo que son las decisiones que ya ha tomado el Real Madrid.
Primera frase.
Y las intenciones que tiene.
Primera.
Ya está bien, ya toca, es hora de cambiar.
Me gusta la frase, ya está bien, ya toca, es hora de cambiar.
La segunda,
sí.
Vamos a terminar lo mejor posible esta temporada.
Sí.
La tercera.
Hasta ahora son, paran rotativas, ¿eh? Tercera.
Bueno, la de ya toca, es hora de cambiar. Yo
definitiva.
Creo que esa ya es
venga.
Una intención.
El Bernabéu, que ya
sí,
están cambiándolo.
Sí, pero vamos a terminar lo mejor posible esta temporada. La noticia sería que dijeran,
sí,
vamos
no.
a terminar lo peor posible.
Hombre, te estoy dando frases titulares.
Titulares.
Eso tendría luego su desarrollo.
Ah, vale, vale.
Eso
vale.
tiene que ver, lógicamente, con todos los nombres.
Tercera.
Eso es la llamada, la llamada.
Tercera frase.
La tercera. La intención es hacer varias ventas importantes, en torno a 100 millones de euros... Y la cuarta sería invertir eso para poner los cimientos de una nueva etapa.
Joder, pues yo hubiera puesto idea, la 3 y la 4, las hubiera puesto principio. Al principio.
No, pero hace
es que hemos ido... De... Bueno, lo has hecho no. un poco en plan Netflix.
Ahí
ha
se
va. De menos
a menos,
efectivamente.
Poco a poco.
Lo has hecho muy bien.
Te he puesto la intención que tiene el club, la decisión que ya ha tomado y los pasos a seguir.
Espérate. Me gusta la frase 3, que son 100 millones en ventas, y la 4 con estos...
De varios, ¿eh? De varias salidas.
Sí, en ventas importantes.
Estas son las intenciones.
Y la frase 4, que es, con estos 100 millones... estableceremos cimientos importantes.
Pues
importantes,
con 100 millones mucho yeah. no vas a fichar, ¿eh?
Pues estos 100 millones no tengo
bueno,
ni...
Bueno, ya lo tienes. No.
Jalan,
ya, con eso ya lo fichas.
Pero escucha,
y tiene 125 en caja.
Para poner los cimientos. Luego, aparte
claro.
de eso... pues
luego tienes que levantar, poner otro. El cristal y todo.
Ay, el ladrillo.
Oye, y Álava su capital.
Y eso no se hace de un año para otro. O sea, puedes poner los cimientos,
claro.
es decir, traes a Jalan, y el año que viene, pues otro chaval.
Tarjeta.
Otro chaval francés, por ejemplo.
Y estarían en la lista,
de libre.
Sí.
Los nombres que están apareciendo en las últimas horas, Mbappé y Erling Haaland, como prioridades en los objetivos
son
del Real Madrid, a pesar de que saben de las dificultades que hay. En el caso de Mbappé, pues si es solo el aspecto económico, sería imposible competir con el Paris Saint-Germain, no. pero ahí el Real Madrid, que lleva trabajando mucho tiempo en el tema de Kylian, pues espera que el jugador le traslade al Paris Saint-Germain que quiere salir y que el PSG acepte la salida, porque de otra forma sería inviable. Bueno, solo quedaría otra, que siguiese aguantando las embestidas del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, no renovase y llegase libre en el 22.
Bueno, eso sería... Eso ya es...
Bueno,
vamos.
Bueno,
pero no,
el Real Madrid Madrid no puede competir económicamente con el Paris Saint-Germain y además no va a entrar en ningún tipo de disputa ni de problema porque tiene muy buenas relaciones, pero sí le puede ofrecer, o al margen de haberle hecho ya hace tiempo,
claro.
saber el interés que quiere, que sea Mbappé el referente principal de la próxima década del Real Madrid. cosa que en el Paris Saint-Germain ya con Neymar no lo es, y si encima pudiese llegar el caso de Messi, pues imagínate si se complicaría. Así que todo está en manos, en principio, de Mbappé, de no renovar y decir que quiere salir al Real Madrid, y luego el Paris Saint-Germain aceptar la oferta.
Sirus.
Ahí estamos, sí, me estoy mojando. Trae... Me diría Tomás Walsh, me estoy
y
mojando.
Luego, y no, luego en Sirus, el caso de Erling Haaland, Tomás, termino sí. rápidamente. Sí. Otra operación muy complicada económicamente, estabais hablando de 70 millones y de esa cláusula, que se ha hablado mucho de la cláusula, pero a mí todavía nadie me ha confirmado que esa cláusula sea así, de esos 75-80 millones. Y a mí, por lo que me dicen, por lo que me cuentan, no le saldría por menos de 150, Haaland. Me refiero con comisiones, porque claro, sí, claro. Las comisiones de...
comisiones y gastos de envío.
Claro,
si la cláusula, el salario del jugador.
Si la cláusula es de 75 millones, llegas tarde. Ayer ya llegas tarde.
Claro, no, pero es que esa cláusula, Santi, no está claro. Eso se viene comentando desde
por el confinamiento,
que el año que viene había una cláusula, pero eso,
es que eso
tendría nadie me lo ha confirmado.
A 16 equipos ahí mañana a las 9 de la mañana como el Black Friday.
Hasta el español.
La operación me hablan que podría salir en torno a 100-120 más comisiones, con lo cual se te iba por encima de 150.
Pues, Sirus. Yo creo que está bien, Dime...
Si hay que hacer una derrama, que se haga.
No, Sirus.
A ver, sí. Tomás,
¿te ha gustado, Tomás, o no?
Un crowdfunding de estos,
no es que, no me haya gustado. Es que si Florentino trae a Haaland y a Mbappé, Sirus, tú y yo nos hacemos de Podemos. Sector Norte,
sí. Bueno, pues son las cuatro frases para la historia,
Esta noche no duermo.
Primero,
¿qué frases?
Ya está bien, hay que cambiar. Segundo,
ya es hora de cambiar.
Ya es hora de cambiar. Segundo, vamos a terminar lo mejor posible esta temporada.
Superior.
Tercero, ventas importantes por valor de 100 millones de euros. Y
colosal.
Cuarto,
De varios jugadores.
Y cuarta frase es: con estos 100 millones estableceremos los cimientos de los próximos años. Ponemos los cimientos de los próximos años.
Cada frase tiene
que
una
es un poco sobre esta piedra construiré mi iglesia.
Exacto.
Uh-huh. Una frase.
Y el pueblo está enloquecido.
Y el pueblo, pues,
es que es fichar a Messi y a Cristiano del futuro.
Sí.
O sea, eso es la leche.
Sí, sí.
O sea, estáis hablando de que va a fichar a los
dos. Hay que empezar a hacer derrama, ¿eh?
Estáis hablando de que vais a fichar a los dos.
Claro.
Y no seréis un poco optimistas en esa previsión.
Cañete, y cuidado con el Rashford este, que ha jugado muy bien hoy, ¿eh?
El Rashford este tampoco es tonto,
ha jugado muy bien.
Que no fichó a Beca,
al PSG, nada más y nada
Ronaldo,
más.
Ronaldo, Nazario, Luis Figo, ¿eh?
Que no anden jugando bien por Europa, que en cuanto jueguen bien...
Sí, lo que sí.
Se ve una delantera Rashford, Asensio, Haaland, Mbappé y Sofía la del pueblo.
Sofía la del pueblo.
Puesto sobre la mesa intenciones y ideas que tienen el Real Madrid.
Bueno, pero está bien. Melchor, pues muchas gracias.
Por cierto, me ha encantado que Kepa haya dicho que no pasó el reconocimiento médico, que no hubo ningún contrato firmado y que
tú
no
estuvo
tan cerca como se dijo.
Tú lo dijiste.
Lo dijiste en el local, me acuerdo, con Corrochano el día
en Agro Popular lo dijo.
Lo dije en el partidazo también.
Vale.
Sí, sí.
Pero éramos minoría, entonces
eres minoría. Pero siempre. ¿Sabes lo que pasa? Que la verdad al final sale.
Sí, bueno, aunque por eso digo.
Nunca nos hacen caso.
Por eso me alegro.
La verdad, esperar que no salga toda, pero sí, suele salir.
Sale. Alegra,
el tiempo es ese juez.
Menos mal que no sale todo.
El tiempo es ese juez, qué gran frase.
Gracias.
Yo te creí.
Gracias, Melchor.
Y yo también.
Un abrazo, Melchor.
Siempre.
Un abrazo, buenas noches.
Siendo un programa sitio raro, fíjate. No es un programa...
No, es que Fouto nos ha anestesiado desde el principio hemos quedado planchados.
No, es que está siendo un programa... Si alguien está escuchando el partidazo por primera vez, le pediría que nos dé una segunda oportunidad. O sea, que lo ponga otro día.
Estamos dando información. ¿Por qué ha sido raro? No entiendo.
Entrevistón. Después información de la buena de Melchor. O sea, ¿qué más quieres?
Y las jornadas de Fouto.
A ver, esto solo lo pueden mejorar dos periodistas de la cadena COPE. ¿Quién crees que pueden ser?
Uno Lamas, fijo.
No, Lamas hasta ahora... La más de ahora no mejora, vamos, ya ni... No.
Y después Alcalá.
Alcalá, por supuesto. Y al lado de Alcalá, ¿quién aparece siempre?
El otro.
El otro. Me gusta el otro. Hola, Alcalá.
Míralo. Buenas noches.
Hola, otro. Míralo. Otro.
¿Qué tal?
¿Otro?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Útil. Hola, de nuevo.
¿Has vendido la Callejero Vallá o qué?
Por cierto, me mandó un mensaje de Tomás Guas y me dice que entre los 15 árbitros que más faltan pitan en la Champions, solamente hay un español, que está en séptimo, Gil Manzano.
Alcalá,
un dato irrefutable, indiscutible, ineludible, imperdonable.
Despídelo otra vez.
Al final va a liarlo otra vez.
Alcalá,
liarlo.
Gracias por citar.
Dime, Juanma, dime.
¿Tú tienes frases o qué tienes tú?
No, es que es. A mí la cuarta frase de Melchor me parece inmejorable.
Bueno,
la cuarta me parece inmejorable.
Yo tengo una demanda que tiene 4 puntos también, curiosamente.
Como el Madrid.
Y que no está nada mal. Es una demanda contra el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Se ha despertado esta mañana en Sevilla y ha firmado allí un acuerdo con la Junta de Andalucía para que la selección española no pare de jugar partidos en Andalucía en los próximos 2 años. Pero además de eso, le ha caído una querella que me parece importante y que tiene 4 puntos. La querella es... 1 por coacciones, 2 por estafa, 3 por amenazas y 4 por coordinación de organización criminal. Esto la verdad es que suena bastante fuerte y no me gustaría estar en la piel del presidente de la Federación Española de Fútbol esta noche. La demanda la han presentado los clubes de fútbol femenino, los clubes que integran la Liga Iberdrola, los clubes de fútbol de femenino en España. Y esta demanda obliga a Luis Rubiales a hacer el paseillo judicial y declarar como imputado por esos 4 supuestos delitos, hipotéticos delitos, el día 29 de abril a partir de las 12 del mediodía en los juzgados de Madrid. ¿De qué se le acusa exactamente al presidente de la Federación Española de Fútbol? Bueno, es una demanda que tiene 126 páginas, que se puede echar perfectamente la tarde repasándola y que le acusa de llevar a cabo durante una serie de meses una campaña de acoso y de hostigamiento contra estos clubes, contra los clubes de fútbol femeninos, para que cedieran a la Federación Española de Fútbol los derechos audiovisuales, sus derechos de televisión, que no los tiene la Federación, sino que los tiene un íntimo enemigo de la Federación, como es la empresa audiovisual Mediapro. Estos derechos del fútbol femenino en España los tiene, como digo, Mediapro, la empresa de Jaume Roures, y al parecer, según la demanda, según se especifica en esa demanda, Rubiales acosó continuadamente a los presidentes de los clubes para que cedieran esos derechos audiovisuales a él, a la federación. Con amenazas que aparecen en la querella de forma textual, lo único que aparece de forma textual es esta frase de: si no cedéis esos derechos audiovisuales a la federación, os vais a meter en problemas. Esa frase, atribuida supuestamente al presidente de la Federación Rubiales, aparece en la querella de 126 páginas que hoy ha admitido una jueza en Majadahonda. Esta jueza de Majadahonda no solamente admite la querella, Juanma, sino que traslada la querella a la Fiscalía Anticorrupción por si estuviéramos ante un caso de criminalidad organizada. Es la parte seguramente más grave de lo que ha recibido Luis Rubiales esta mañana. Y bueno, pues simplemente decirte que la Federación Española, por su parte, parece no darle mucha importancia. Se limita a decir que esto es Tebas, esto viene de la Liga, esto viene de la parte de Tebas, y que ya ha habido otras cuantas querellas anteriormente en la parte mercantil y que no han llegado a ningún sitio. Y bueno, pues parece no darle demasiada importancia. Pero repito que es una demanda que ha llegado esta mañana al presidente de la Federación, que se ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción por si estuviéramos hablando de delitos graves. Recuerdo las 4 acusaciones: coacciones, estafa, amenazas y presunta coordinación de organización criminal.
Y lo presenta la Asociación de Clubes Femeninos.
Uh-huh, exacto, sí. La asociación...
Bueno, tiene otra parecida del fútbol sala, sí. De la Liga de fútbol sala.
También por los derechos
de... Me imagino que eso lo refutarán las pruebas, ¿no? Porque ir ahí con que extorsionado...
Supongo que no lo admitirán a trámite, si no, claro. O sea, para que lo admitan tiene que haber algo probado,
¿no? A ver, la querella, Juanma, son, como decía Alcalá, más de 100 folios... y es verdad que está todo documentado con cartas, con incluso en comunicados. O sea, la federación lo que te está diciendo es: te tienes que venir conmigo, tu club logroñés de no sé qué, porque si no, no vas a ir a Europa. Y solamente si juegas en mi competición puedes clasificarte para la UEFA. Y si vendes tus derechos de manera individual, te corresponde un 50, pero si lo vendo yo es un 80. O sea, todo eso, que yo me la he leído también como Alcalá, está absolutamente documentado con cartas, con conversaciones, con comunicados de la federación. O sea, esto no es... Pero, ahora hay que demostrarlo.
Pero
o sea,
yo repito, insisto, que la cualquier demandante tiene el derecho con su abogado a demandar. Y muchas veces los jueces lo que hacen es imputar al demandado para que también pueda hacer uso de abogado y defenderse de la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que, oye, ya se ha contado cómo es, pero que yo creo que el juicio lo tiene que hacer más adelante el juez y Dios dirá. Pero imputar no significa ser condenar.
Es que imputar,
en muchos casos...
Imputar es una palabra que parece que condena ya.
Es que es bueno que te imputen.
De hecho, yo voy a decir una cosa.
Perdona, yo creo que de hecho la quitaron porque querían que será que fuera investigado.
Muy bien, pero es que es técnicamente, Juanma, no es imputado, sino investigado.
Muy bien, eso es.
Es que imputado, investigado, en muchos casos es para proteger también al demandado.
Bueno, yo sí puede ser mejor que no me investiguen.
Bien, pero ¿sabes por qué? vamos a ver, si alguien te dice, oye, Juanma, has hecho esto, ¿vale? Tiene derecho esa persona a acudir con un abogado, lógicamente, y a que se defiendan sus intereses en un juicio. Y el juez lo que hace también contigo es lo mismo. Te dice que estás imputado, investigado, para que tú también puedas hacer frente con un abogado y no tú solo. Lo que pasa es que en este país se vende de otra forma. Se vende como casi ya estás en el paredón.
Sí, el hecho de estar imputado te deja manchado ya para siempre.
Santi, lo que ocurre es que yo no creo que sea... Conozco a la persona y conozco también al personaje, al presidente de la federación. Vale, yo estoy de acuerdo en todo lo que tú has dicho, Cañizares, pero no tiene que ser nada agradable. Por cierto, el presidente de la Federación Española se ha acostumbrado a vivir así. A mí me resultaría incomodísimo, a mí me resultaría asfixiante, pero el presidente de la Federación Española se ha acostumbrado a vivir así. Él se desayuna con una querella en la que le dicen que
es parte de una organización
criminal, luego por la tarde a la hora de la merienda le cae otra en la que le dicen que si es acoso de no sé qué, luego le cae otra por la noche antes de la cena de que si es malversación.
Bueno, Alcalá, él también las pone, ¿eh?
No, sí, efectivamente, la recibe y las pone. Se ha acostumbrado a vivir así. A mí no me parece que sea una forma ni cómoda, ni agradable, ni
¿De la Morena le ganó, le ganó una el otro día, de la Morena?
Sí.
¿Sí, no?
Le ganó una José Ramón
de la Morena
el otro día.
La desestimaron el otro día y hay más gente. Sí. Hay más gente. Bueno, hay algunas que no han llegado a más, porque evidentemente no podían llegar a más.
Tiene razón Alcalá que viviera así.
Una persona me ha dicho esta tarde, no diré quién, complicado. Una persona me ha dicho esta tarde... lo digo porque esto a mí me parece que... No es un buen camino en la vida. No soy nadie para darle consejos a nadie, ¿eh? Si tú quieres vivir recibiendo querellas y presentando querellas todo el día, adelante y perfecto. Una persona me dijo esta tarde que no descartemos que Rubiales acabe como Villar, con un día entrando la Guardia Civil en Las Rozas. Porque es que es inaguantable. O sea, es que es una colección de querellas.
Bien, pero
de
vamos a dejar.
Del fútbol sala, del Fuenlabrada, de Tebas, de lo mercantil, vale, de lo penal.
Alcalá, pero... de acuerdo. Pero vamos a dejar que los jueces hagan su trabajo. Yo no estoy defendiendo a Rubiales. Y yo lo que he dicho antes lo he dicho para todo tipo de juicios. Y vosotros sabéis también que en este país, cuando estás ostentando un cargo, te vienen querellas por todos lados. Al día siguiente, el día siguiente que dimita, las querellas se van todas, se las lleva al limbo. Las quitan.
Sí, pero una cosa, Cañizares, convendría
es también, ¿eh?
No estar siempre en guerra, ¿eh?
Sí, pero claro, oye, que una sí. Cosa, Tebas, hablando de guerras, mira, me viene la palabra a la boca, Tebas. Bueno,
pues esto no le va a gustar a Cañizares, ¿eh?
¿Qué ha dicho?
Esto no le va a gustar a Cañizares porque Tebas, además de hablar del próximo presidente del Barça, que ya lo hemos escuchado, además de decir que Messi está bien pagado, además de decir que Infantino está detrás de la Superliga y además de decir que el VAR está desnaturalizando al fútbol, ha hablado del Valencia. Ha dicho que el Valencia está pasando por una doble pandemia, la que están pasando todos los equipos y la de la Champions, que no tiene esos ingresos de la Champions y por ahí le están viniendo todos los problemas económicos, y ha vuelto a defender a Peter Lin, a su presidente, diciendo que a veces somos muy injustos con la gente que viene del extranjero y que hay presidentes que han pasado por el palco de Mestalla que no le llegan ni a la altura de los zapatos.
Me preocupa cuando preguntan propietario extranjero. Parece ser que como si los extranjeros lo hicieron peor que los nacionales, ¿no? Y podría, no quiero dar nombres de presidentes del Valencia que han sido un desastre, ¿no? Y han sido, bueno, no le llegan ni a la suela del zapato al señor Lin, por lo tanto no tiene que ver con cuestiones extranjeras, ¿no? Y la relación Peter Lin con Valencia me parece una montaña rusa, ¿no? Y todos estos que ahora lo crucifican, lo aplaudían hace un año, lo crucificaban, lo vuelven a aplaudir, ahora lo vuelven a crucificar. El fútbol es una montaña rusa.
Ahí sí que necesita un buen abogado para defender eso en un juzgado y que alguien le crea.
No,
y que un buen abogado, ¿eh? Para que diga que hay
presidentes,
¿eh? En plural, que no le llegan ni a la suela del zapato de Peter Lin. O sea, eso sí que necesitas un equipo de abogados de la leche en un juzgado para que alguien te crea. Es tremendo. O sea, yo no le entiendo, de verdad. No entiendo por qué se pega contra la pared permanentemente con Peter Lin. No lo entiendo. No lo entiendo. Cuando además... él que le invitó a Peter Lin a que fuera Mateo Alemany el que le gestionara el club, por algo le invitó a eso, ¿no? Porque ya sabía que era un, bueno, pues algo de incapacidad tendría el hombre, y resulta que 2 años después dice, venga, fuera, que se vaya Mateo Alemany y otra vez para abajo, que es lo que no le interesa a la Liga, porque a la Liga le interesa tener un Valencia fuerte siempre, en todos los casos, ¿no? No alcanzo a entenderlo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arauz.
Decía uno, no, si está claro que hay que vender a Odriozola, Militao, Marcelo, Isco, Bale, Benzema o Vinicius. La cosa es quién los va a comprar. Pues el que no quiera quedarse en el Madrid porque vengan Haaland o Mbappé, que se vayan a otro equipo, pero ya. Los jugadores franquicia han existido siempre en la NBA y gracias a ellos, y a pesar de sus sueldos, el resto del equipo funciona, gana títulos y con los títulos dinero. Todos salen ganando si se ficha a Haaland o a Mbappé. Haaland y Mbappé son dos grandes inversiones empresariales y los demás, si son inteligentes, saldrán beneficiados. El Madrid ya la pifió con Mbappé hace 3 años. Si nadie acepta que vengan estrellas que cobren mucho dinero, el club acabará siendo el escalerillas. Y por último, dice un oyente, 100 millones en ventas, no sé yo de dónde los van a sacar cuando se ha vendido este verano a James por la friolera de 0 euros.
Gracias, compañeros, por venir esta noche al partidazo.
¿Ya nos vamos?
Juanma.
Sí.
¿Le puedo decir una cosa a Tomás Guas?
Sí, claro.
Sí, por favor.
Tomás, ¿sabes quién fue el árbitro que más faltas pitó el año pasado en la Champions?
¿Quién fue?
¡Aitekin!
¡La bicha!
¿En serio?
¡Aitekin, sí, señor!
Todos los que no pitó aquella noche los pitó después.
¿Aitekin bueno, sigue en activo? ¿Sigue pitando?
Sí. Hombre, claro que sigue en activo.
Sí. Molaría, molaría mucho que le dieran el Paris Saint-Germain-Barça, ¿eh? Sí, es lo único...
Sí. Deberían.
Es lo único que podría convertir esa eliminatoria en atractiva.
Que remontara el Barça, además, ¿no?
Y remontada del Barça.
Claro, ¿eh? Claro.
Ya se encarga de
es que si no...
Pero es que sería extraordinario.
¡Fuah! ¡Qué maravilla!
Y Obrevo en el Bar.
En la ida ya
pitó. Aitekin cabalgando con una
fiera y
el Barça, gol, sería magnífico.
En la ida ya pitó el hermano de Aitekin, en Barcelona, ¿eh? O sea,
¡sí, es un hermano!
Una de las cosas que no pudo esta vez... Como no da prensa a contar, es el árbitro. Que cuando pierde siempre es protagonista, por cierto.
Siempre.
Si no hay una pullita.
Oye, hagamos una campaña.
No duermes tranquilo,
ahí está el martillo.
Ahí está el martillito.
Una campaña ahí
en algo.
Ahora,
Roberto.
Ahora,
cope.es.
Nada, bueno, nada.
¿Cuándo vas a la finca a ver a los muflones y todo esto?
Mañana a primera hora.
¿Mañana a primera hora?
Notas que lo necesito, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Cualquier día te veo dándote de cabezazos contra ellos. Ahí
no, pero se debería llevar a Fouto a la finca.
Llévate
a
Fouto.
Los dos mano a mano.
Oye, una cosa. Hacemos un
gran alma sucia.
Bueno, me voy a contar faltas, de los equipos. Luego
¿hacemos
digo,
un día un programa desde la finca, Cañete?
Eso sería. No tenéis lo que hay que tener.
Hombre, que no.
Eso sería.
Sí, yo podría ir,
Santi. Con los muflones ahí al
lado. Sí. En la jaula de los muflones.
Sí.
Todos metidos.
Yo podría ir, que me has tenido en tus manos.
Necesitas un curso puente para poder llegar. Necesitas hacer un curso puente.
Bueno.
A nivel...
Gracias, compañeros. Un abrazo.
A nivel mental.
Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En el año 1775, España sufrió el peor tsunami de nuestra historia. ¿Podría volverse a repetir? Bueno, esto es lo que pensaron en Chipiona para diseñar un plan anti-tsunamis.
Ahora estamos haciendo los mapas de evacuación. El ayuntamiento está...
Los cárteles de la droga causaron un muerto cada 15 minutos. El periodista Miguel Turriza se vio sorprendido en un fuego cruzado durante una de sus conexiones.
Es un enfrentamiento entre fuerzas federales.
Y de lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Hay un día reconocido, celebrado y respetado por todos. El Día del Padre, Pater Venerandus Est.
Día del Padre, el Día del Padre, el Día del Hijo, ¿qué pasa? Ese no lo tenemos, ¿no?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la 11. Compensa y mucho.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
¡Madre mía! ¿Pero cuándo se acaba esto?
Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro.
Pues llevamos aquí desde ayer.
Es lo que tiene jugar a cualquier lotería de la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas! ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Descubre el nuevo Peugeot e-Expert Full Electric en los días Peugeot Profesional del 8 al 20 de febrero. Consigue condiciones exclusivas en toda la gama Peugeot en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
1:11, una hora menos en Canarias. Este es el tramo final de El Partidazo. Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches, hola a todos.
Mañana tenemos a las 9, Betis-Getafe, primer partido de la jornada. Y es un partido que viene marcado ya por lo que han dicho los entrenadores, tanto en uno y en otro sitio.
Sí, lo que pasa es que en la rueda de prensa de Bordalás hoy no nos encontramos con ningún titular explosivo porque no ha querido ni responder públicamente, y yo lo he consultado en privado tampoco, a esas acusaciones de Manuel Pellegrini de que el Getafe juega al límite del reglamento y que los balones divididos son conflictivos. Como te digo, en el Getafe públicamente no tenemos reacción, y es que tampoco me la han querido dar en privado. Quieren huir de polémicas, quieren centrarse en lo deportivo, porque Juanma, llevan 5 partidos sin ganar, suman 4 derrotas seguidas, y hoy ni siquiera Bordalás ha querido valorar la sanción por la que mañana no va a sentar en el Viñamarín. Le he preguntado también si se siente perseguido, al hilo de esas declaraciones que hizo en el partido de la Real Sociedad. Ha dicho que no quiere hablar nada de ese tema y, como te digo, no ha habido ninguna polémica. Recuerdo la idea de Ángel Torres, a pesar de esa mala racha deportiva, que es que, a pesar también de que muchos de su entorno le piden la destitución de Bordalás, Torres es muy de aguantar a sus entrenadores, y mucho más al entrenador que más éxitos ha dado al club, y que además hay un contrato importante de por medio. Quizá por todo ello, lo que sí ha confesado hoy Bordalás es que siente el apoyo de su presidente.
El presidente siempre me muestra su apoyo, no hace falta que me lo diga, aunque hablamos habitualmente, pero no es necesario, porque siempre me ha mostrado su apoyo desde el primer día hasta el día de hoy, por lo tanto no pienso en eso.
Algo que ya había comentado aquí, después del partido contra el Madrid. Esa noche ya dijo que tenía buena relación con Ángel Torres. Y desde Sevilla, Pellegrini, atención a lo que ha dicho sobre el Getafe de Bordalás.
Es un equipo de mucho rigor físico, que juega al límite del reglamento, que son conflictivas todos los balones divididos, pero es un equipo que tiene una línea de juego definido, que yo creo que Bordalás lo ha hecho muy bien en las últimas temporadas.
Al límite del reglamento, otra vez, antes de un partido frente al Getafe. A ver qué pasa mañana. Betis-Getafe, 9 de la noche. Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Tenis, Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Djokovic en la final.
Sí, no creo que te sorprenda, ¿no? Jugando ante Karatsev, que no deja de ser el 114 del mundo, y lo has dicho tú en la introducción. Jamás había jugado un partido de Grand Slam antes de este torneo, porque lo había intentado en varias ocasiones clasificarse y no lo había conseguido. Bueno, muy superior Novak Djokovic, evidentemente, y la clave ha estado después, que ha dicho que ya no le duele la espalda para nada, que ya no tiene ninguna lesión y que está en el mejor momento del torneo. Bueno, pues el que quiera que se lo crea, lo anterior, lo de que no podía jugar, lo de que en otro torneo se hubiese retirado, o lo de que podía tener una lesión mucho más grave cuando terminase el torneo. Su rival, mañana, 9:30 de la mañana, el que gane Medvedev, Tsitsipas. Creo que Medvedev está mejor, vamos, lo dicen sus 19 partidos ganados, 11 ante top 10 desde el año pasado. Pero, a ver, ¿quién es el rival de Djokovic? Y eso sí, Juanma, creo que todos los españoles o todos los aficionados a Rafa Nadal estaremos de acuerdo en que el que gane este partido, ojalá gane también la final, porque si no, no va Djokovic, se va a poner en 18 grandes. Y ya has dado tú la final femenina. Lo importante, Serena Williams se queda sin el récord de 24 Grand Slams una vez más, porque la ha eliminado Naomi Osaka, va a jugar ante Jennifer Brady, y solo doy un dato. El único partido en el que de verdad ha sufrido Naomi Osaka, de hecho tuvo dos bolas de partido en contra, contra Garbiñe Muguruza. ¿Quién sabe si Garbiñe podía haber estado en esta final?
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Chao, chao.
Señoras, señores de Americans. Estás en Abre. Hola, Dani.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pani Agua. ¿Qué tal, Pani?
Muy buenas.
Está Parra. Hola, Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Te juro, Luis, que no sabía si estabas o no. Acabo de mirarlo ahora en el guión. De verdad, ¿eh? Digo yo, no sé. Pues, hola, Luis.
Aquí estoy, claro. Que ahora mismo estoy en dos sitios, si te fijas.
Ah, ¿estás ya en la tele?
Claro, estoy en dos sitios ahora, sí, sí.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, es magia.
Es un placer tenerte entre nosotros, ¿eh?
Para mí es un placer estar aquí con vosotros, ya lo sabes. Sí. Si no estaría, quiero decir. O sea, ahora mismo estoy haciendo un esfuerzo duplicándome.
Dile, no, pero por dinero también estaría.
Eso es.
Por dinero, claro que estaría, claro.
De hecho, está por dinero. Pani, dile algo bonito a Luis, que no sé, algo que te salga del corazón.
Es un fenómeno.
Muy forzado, ¿eh?
Eres un fenómeno. No, a mí me ha encantado, Pani. A mí me ha llegado.
Eres un fenómeno.
Ha sonado un poco al Fari, pero es sincero, ¿eh? Me parece un fenómeno.
Sí. Te lo agradezco mucho, Pani, sabes que es mutuo, además.
Oye, Parra, ¿tienes noticia de última hora? Breaking news, quinteto del oeste para el All-Star.
Sí, el esperado. Ha salido Curry, Doncic, Kawhi Leonard, Nikola Jokic y LeBron como capitán, como más votado. Estamos esperando a que salgan los de...
Hasta pues, yo, que no tengo ni idea de NBA, me suena bien.
Sí, pues sí, claro. No hay uno malo.
Hay contestación. Ya ahora te cuento. No, digo que hay contestación, que la gente dice que debería estar Lila. Como sí, siempre, bueno, el All-Star es discutible.
Por la temporada, también tiene una cosa. Lillard ha hecho unas últimas dos semanas muy buenas, pero la temporada de Doncic está muy por encima de la de Lillard. Si miramos todo lo que va de campeonato. Uf,
muy por encima, ¿tú crees?
Todo el campeonato, sí. Si sigues a Lillard el primer mes de competición de Lillard, el mejor de Portland fue McCollum.
Sí, pero también, pero el primer mes de Doncic tampoco fue bueno, ¿eh?
No, el Doncic fue la primera semana, Luis. A partir de la primera semana empezó a hacer triple doble como si no costara.
Vale, vale.
Hazme caso. El,
es que llevas mucho sin venir, Luis.
No, es que yo soy muy de Lillard, ¿eh? Soy muy de Lillard. No, yo también. A mí me parece base de top supremo de la liga, pero el inicio de arranque de temporada, para mí está Doncic por encima.
Metemos a Curry y ya está, y metemos a Lillard.
No, hombre, no, si Curry está jugando increíble, tío.
Además hay que tener en cuenta que esto lo elige el público.
Pero una cosa, el otro día alguien que ve partidos de la NBA me rajó de los partidos de la NBA, dice que es que son entrenamientos, que ahí no defiende nadie, que es un correcalles, bueno, que... Es
nadie así. No, pero este año es verdad que ha bajado el nivel considerablemente. O sea,
100% de acuerdo.
En Brooklyn es el paradigma de lo que no debe ser la NBA y lo que es en la actualidad. Partidos a 150 puntos en los que no defiende ni el tato.
Pero si eso es como un All-Star entonces, o sea, cada partido
está
es como...
Tal cual, sí,
bueno,
sí.
Bueno, es que ha habido un partido de Dallas que llegó a ir de 50 al descanso. Claro, tú no puedes ganar o perder de 50 al descanso.
A los Clippers, ¿no? Además, nada menos.
La NBA empieza en los playoffs, cada vez es más evidente.
Sí, señor. ¿Ves cómo
la pandemia tampoco ayuda, ¿eh?
¿Ves cómo Luis es un fenómeno? Ha dicho una verdad absoluta. La NBA es muy bonita de ver durante la temporada regular, pero es mucho más de cara a la galería, pero realmente la batalla está en los playoffs, y a mí siempre me enseñaron desde que empecé allí que los playoffs son otra historia diferente a la temporada regular. Ya en los años, hablo de los años 80, imagínate ahora.
Sí, claro. Pero la temporada regular de los años 80, 90 y 2000, profe, yo creo que era más competitiva que
sí, esta. Hombre, claro, claro.
Porque se pegaban, básicamente.
Se daban mucha más cera y todo.
Cerca del aro, claro, más pivots.
Oye, Pani, ¿qué jugadores que no hayan ido nunca se merecen ir al All-Star este año por su temporada?
Hombre, se merecen muchos, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo estará de acuerdo en que debe ir Zion Williamson, que no ha ido nunca. Mike Conley, por supuesto. Le tengo Lavin. Ahí pues Jaylen Brown. No, estoy dando un 5 más o menos así de cabeza. Zach Lavin en Chicago y Julius Randle, para poner a alguien de Nueva York, que está haciendo un temporadón también.
Acaba
de salir el este ya también, uh-huh. Kyrie Irving, Bradley Beal, Antetokounmpo, Durant y Embiid.
Bien.
Sorpresote, no está Harden.
Es verdad, no está Harden, claro.
Bueno, es que la temporada de Harden ha sido rara.
¿Harden sigue gordo o no?
Hombre, muy delgado no está.
Gordito.
Pero no, es la imagen.
Fofisano.
Sí, está Fofisano, correcto. Pero no está como estaba cuando quería forzar el traspaso, que era un auténtico... Era Godzilla, pero ahora no está así.
Godzilla.
Ahora no está así, pero vamos, no es una sílfide tampoco.
¿Tú, Parra, cómo estás?
Yo estoy bien, gracias.
No, te digo, es que como hace mucho que no te veo...
No, en mi línea Harden por tres.
Vale, Harden por tres, vale. ¿Hay cuatro positivos en los Spurs?
Sí, han tenido que cancelar tres partidos de los tres siguientes de San Antonio, los de esta semana. Y de hecho también los Hornets, porque jugaron San Antonio contra los Hornets el domingo. Los Hornets no van a jugar sus próximos dos partidos por rastreo. Van 29 partidos, 29 partidos ya suspendidos por coronavirus, es una barbaridad. Y en los Spurs es que hay cuatro positivos, no han trascendido los nombres, pero claro, tienen que tener cuidado. Y Popovich, que es muy mayor, por lo menos creo que ya está vacunado, por lo menos ya tenía la primera dosis de la vacuna puesta. Pero claro, Popovich es muy de riesgo.
Ya. Y una cosa, ¿de estos 29 los han recuperado ya o quedan pendientes?
Eso te iba a decir, que hay algunos que ya han ido colocándolo. Como se siguen suspendiendo partidos, han ido encuentros que los han ido metiendo en el campeonato. De hecho, ha habido días que ha aparecido un equipo con dos partidos. El que le tocaba ese día que se han suspendido y el que le han puesto que era uno pasado que no jugó. Que va recuperando como buenamente puede.
Oye, ¿ha habido un temporal de nieve en Texas?
Histórico.
Ya te digo.
Que también ha suspendido partidos. Dos partidos de los Mavericks.
Ves imágenes y parece el Polo Norte.
Pero una cosa, ¿en Texas había nevado alguna vez?
Yo creo que
no con esta intensidad. Hay zonas, el norte algunas veces ha nevado y tal, pero no es un estado ni mucho, es un estado de calor, ¿no?
Claro.
No es un estado ni mucho menos de nieve.
Es un estado de más de 40 grados que de 15.
Vídeos de casas que se caen, que no, las casas de Texas, depende, claro, Texas es muy grande, pero depende de qué zonas, son muy baratas y los impuestos, no sé qué.
Prefabricadas, sí.
Oye, bueno, yo en Madrid creo que no han abierto el Retiro todavía, ¿no?
No, sigue cerrado.
Se ha cerrado. En Majadahonda, el Monte del Pilar, está cerrado también porque es un peligro. Los árboles han quedado de tal manera que puede caerte la rama en cualquier momento a raíz de la tormenta.
En Alcorcón han aprovechado para hacer una limpieza de árboles que alucinas. En Texas han muerto más de 20 personas ya, en el temporal. O sea, que no es una broma.
En el Retiro había muerto alguien también, algún niño, creo, algo así, ¿no os acordáis?
No, pero no en esta.
No, sí.
Hubo...
¿Sabéis quién es Ted Cruz, no? El senador, uno de los senadores, de los dos senadores que lleva Texas, es muy famoso porque se enfrentó a Trump, luego ha sido más trumpista que el propio Trump. Pues este se fue ayer a Cancún con las hijas, con la familia, y le pillaron, porque hoy en día te pillan, claro. Y el tío se ha vuelto, ha dicho, nada, yo simplemente fui a llevarlas y me he vuelto.
Claro.
Pero tenía
si no me pillan, ahí estoy conmigo.
Tenía billete para el domingo el tío.
A ver, Draymond Green ha pedido respeto para los jugadores.
Sí, está muy rajador últimamente en rueda de prensa. Está protestando por muchas cosas. Rajó del All-Star el otro día. Le van multando. Él dice que me da igual, que ya sé que me van a multar, pero me da igual. Y se ha quejado porque, hay una situación ahora mismo con dos jugadores que son Draymond y Blake Griffin, que sus respectivos franquicias los quieren traspasar y esa noche no juegan, van vestidos de calle, no forman parte del equipo. Entonces ha rajado Draymond Green en el sentido de, bueno, cuando somos nosotros los que nos queremos ir, como Harden, todo el mundo nos critica, pero cuando es el equipo que quiere traspasar, pues nos utilizáis, la típica frase, ¿no? Como si fuéramos mercancía, y ahora mismo es esa la polémica que hay en la NBA.
Doncic, único jugador entre las 100 personas más influyentes del mundo en un futuro a corto plazo. Mira, hay que meterle en el tertulión.
Mira, es la revista, la prestigiosísima revista Time, que publica cada año los 100 personajes más influyentes en diversos campos, ¿no? Entonces, en los 100 más influyentes están, por ejemplo, Giannis, Antetokounmpo, ¿no? Gabriel Union y D-Wade, que son marido y mujer. D-Wade, exjugador de la NBA, maravilloso. Está Lewis Hamilton, está Mahomes. Luego está Alison Felix. Seguro que la conoces, Megan Rapinoe, la capitana del equipo de Estados Unidos de fútbol soccer. Y luego están los 100 de futuro. Dentro de los 100 de futuro, pues hay gente como, por ejemplo, Trevor Lawrence, que es el quarterback de la Universidad de Clemson, que dicen que va a ser un fenómeno. Sidney McLaughlin, que es ballista de 400 metros. Y gente como, por ejemplo, ¿habéis visto Gambito de Dama? La protagonista,
sí,
Anya
sí.
Taylor-Joy, sí. Es de las 100 más influyentes de futuro. Y en esa lista, que también está, por cierto, Rashford, el jugador del Manchester United, está Luka Doncic como uno de los 100 personajes que se prevé que van a ser más influyentes en el futuro.
Oye, Pani, mi hijo de 10 años, que es un ajedrecista y...
Sí.
¿Le debo dejar ver la serie o no? No, ¿no?
Teniendo 10 años, no. Porque no. Hay planos y secuencias e historias, vale, un poco fuertes.
Es que se lo he preguntado hoy a Luis, y Luis, como no tiene hijos, no se puede responderme.
Sí, yo es que se la he recomendado al niño.
No, de hecho, Luis ha dicho...
Se la ha puesto, ¿no? Se la ha puesto. Sí.
No, no, no es broma. Estábamos comiendo y le ha dicho a mi hijo, tienes que ver Gambito de Dama. Le dije, bueno, sí, yo creo, mejor lo voy a preguntar a alguien que sea responsable.
Ya,
por eso le pregunto
a Pani. Que al niño le gusta el ajedrez y automáticamente pensé que le iba a gustar mucho la serie y no reparé en que a lo mejor no está preparado para algunas
cosas. Claro, deberías.
De todas maneras, que se aficione al ajedrez está fenomenal.
No, no.
Cuando tú quieras, Juanma, yo te indico caminos para que sea un buen jugador de ajedrez.
Vale, juegan los dos al ajedrez y...
Fenomenal.
¿Cómo juegan? Es el reflejo perfecto de su personalidad.
Sin duda.
No te lo puedes imaginar. O sea, uno es un suicida loco. Exacto. Y el otro es pausado, tranquilo, reflexivo. Y el otro es un kamikaze. Le da igual comer que ser comido. Quiere partidas rápidas. Sí, sí. Se nota muchísimo. A ver, Jordan ha donado 10 millones de euros. ¿A quién?
Al estado de... Bueno, a la ciudad de North Carolina, que es su... No su estado natal, él nació en Brooklyn, pero se crió allí, fue a la universidad en North Carolina, y ha donado 10 millones para que se abran otras dos clínicas. Ya hizo lo propio hace un par de años o tres, abrió dos clínicas más que nada, sobre todo con la ola de COVID, para que se atienda a la gente que tiene menos recursos. Ahí en Estados Unidos ya sabéis que hay muchos tipos de seguro, y entre los muchos que hay algunos que no te cubren casi nada. Y entonces, para esa gente que tiene los seguros peores y que no les cubren casi ninguna incidencia, pues Jordan ha aportado 10 millones, que para él no es gran cosa, es calderilla. Pero oye, ahí está el gesto de seguir aportando a la sociedad de Carolina del Norte.
¿LeBron se mete en música, en la música?
Sí, lo que le faltaba ya, porque ya estaba en el mundo del cine, y ha tuiteado que tiene una locura y un amor por la música muy grande y que va a hacer un disco. Y ha dicho, ojo, no voy a rapear yo, no voy a hacer como Shaquille O'Neal y otros que hicieron un disco rapeando. Lo que va a hacer es producirlo, porque ha dicho, yo no sé rapear, pero hay una cosa que sí tengo, que no tienen otros, que es que soy muy amigo de gente que sí que sabe rapear. Él es muy amigo de Drake, por ejemplo, y de otros raperos. Exacto. Que han salido, si habéis visto la serie esa de Shop, de la peluquería, han salido ahí, o sea que va a montar un disco.
Ayer, no sé cómo, acabé viendo una cosa en Netflix que se llamaba The Real Housewives of Beverly Hills. Bueno, divertidísimo. O sea, va de mujeres ricas en Beverly Hills, pero...
Es como una parodia de Mujeres Desesperadas, pero...
Pero veteranas pasta. Y de verdad.
Pues, o sea, veteranas. Es qué bonita esa palabra, veteranas.
¿Qué es lo que te gusta de esa palabra, Parra?
¿Qué te gusta?
Pues, todo lo que implica. Sabiduría, saber estar...
Sabéis que hay una categoría que es Cougar y otra que es MILF, ¿no?
Sí,
depende de la edad.
Veo que lo controlas, Pani.
Luego hay Granny, pero ya eso ya se nos va un poco.
Sí, eso ya se nos va un poco.
Eso ya es una parafilia, Dani.
De verdad, tío. Bueno, vamos a dejarlo. Gracias, compañeros. Un abrazo, Americans.
Un abrazo. Chao.
Hasta luego. Está Carlos Miquel para cerrar nuestra semana. Hola, Carlos. Muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, además...
¿Se está entrenando Alonso de verdad? ¿Ya?
Sí. Ya, fíjate que el viernes dije, ¿quiere entrenarse en 5 o 6 días? Pues lo ha cumplido, porque ayer empezó a entrenarse y, bueno, lo está haciendo suave, sobre todo hace largos paseos alrededor de su casa de Lugano y está haciendo ejercicios de fuerza. En la foto de Instagram que ha sacado está con una goma elástica tirando de ella. Y bueno, son ejercicios que en los que no hay...
No le ve cicatriz ahí ni nada, ¿no?
Bueno, si te fijas, hay un poquito de cicatriz y también es cierto que hay un poco en el ojo izquierdo, se vislumbra que ha estado amoratado. Pero sí que es cierto que toda la hinchazón que tenía, que a mí me han contado que la tenía, pues se ha bajado de una manera tremenda. Vamos, salvo que tenga Photoshop, está bastante, bastante bien. Sí que es verdad que eso, hay alguna marquita en la cara. Luego, si te das cuenta, está tocándose la costilla. Que yo creo que efectivamente no se fracturó, pero que alguna magulladura tiene. Pero bueno, poco a poco va a ir aumentando la intensidad y ya sé que es insistir mucho en ello, pero para lo que podría haber sido, poco ha sido. Y desde luego el 2 de marzo le vamos a tener la presentación virtual del nuevo coche de Alpine y va a hablar y va a ver que nos va a contar cosas. Te voy a añadir al guión una noticia con otro protagonista español que es Carlos Sainz. Carlos Sainz probará el lunes de nuevo para Ferrari. Va a probar en un coche de 2019 los neumáticos Pirelli de 2022 de 18 pulgadas en Jerez. Y esto, aunque es verdad que son pruebas de neumáticos para ver cómo pueden ir esas nuevas ruedas, le va a venir bien para ganar experiencia en los coches rojos. Y el otro día presentaron el nuevo McLaren y hablé con Daniel Ricciardo, con el piloto de McLaren, nuevo piloto de McLaren, y lo pregunté sobre Alonso y Sainz. Y fíjate que los pone muy bien y cree que los dos van a ser muy duros rivales suyos.
Sí. Carlos, and Fernando will be, I think, some really
Carlos y Fernando van a ser muy buenos rivales. Conozco muy bien a Renault y sé que van a tener un coche competitivo. Y luego Carlos en su nuevo equipo en Ferrari, deseando que lleguen las batallas en pista. Tengo muchas, muchísimas ganas y, por supuesto, de ver a Fernando de vuelta en la Fórmula 1.
Bueno, pues ahí lo tienes. Y termino con una cosa que te va a gustar. Tú que eres un aficionado a los coches deportivos buenos.
Bueno, lo dices como si tuviera una colección yo de coches deportivos buenos.
No, que te gustan, pero...
Me gusta verlos como a todo el mundo, claro.
Como a todo el mundo. Bueno, que vende 5 de sus Ferrari, 8 coches en total, precio 8,5...
Vettel.
Y además,
sí, pero son Ferraris de calle.
Ferraris de calle, sí. Ferraris de calle, que es un poco, incluso tres de ellos dedicados y que les... bueno, en todos los Ferrari pagados, con un 30% de descuento, pero pagados. ¿Qué pasa? Que no sé cuál es la razón, pero se va de Ferrari y vende 5 Ferraris. El caso es que el más caro, un LaFerrari, de 2016, 960 caballos, ya lo ha vendido por 2,6 millones de euros.
¿960 caballos?
Sí, es una burrada de coche. Le costó 1,3, porque todo este mercado...
¿Y lo vende por el doble?
Sí, es una pasada. Porque además tiene la...
O sea, es una inversión, compras un coche de estos y le ganas pasta.
Es que es una inversión. Es que ahora mismo un F50 del 96, que compró hace un montón de años, le puede sacar 2,1 millones de euros. O sea, es una auténtica barbaridad. Y te añado una cosa más. Pero es que su jefe... que es Lawrence Stroll, que es el padre de Lance Stroll, que es el jefe de Aston Martin, el dueño de Aston Martin, pues también ha puesto alguno de sus coches a la venta, un 208 GTO y un Testarossa. Bueno, pues entre los dos son coches de los años 60, los más caros del mundo. Entre los dos, 100 millones de euros.
Joder.
Es otro mundo.
Madre mía,
querido,
¿eh?
Juanma.
Sí. Gracias, Carlos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Soy el fuego que...
Hasta aquí el partidazo de la cadena COPE. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana tenemos tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama y nos encontraremos en el Tertulión el domingo. Ahora siguen con Beatriz Pérez Otín y La Noche, porque la radio, ya lo saben, nunca para. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.